teníamos que involucrarnos a todos, no era una opción, a todas las personas, porque puede ser que mañana o pasado, en el marco de la discusión jurídica, se encuentre que la persona A no tiene ninguna responsabilidad, pero la B puede tener un compromiso. Yo no puedo, para el momento de la demanda, plantear ni nuevos actores, ni otra pretensión, ni otras pruebas. Debo exactamente conformar el cuerpo que yo presento desde la conciliación, porque no me es dado modificarlo. Entonces, como fue a petición de miembros de la Junta, eso es lo que estamos haciendo, conciliar. Aquí no hay nada contencioso, no hay nada litigioso, y por eso lo podemos de manera tranquila informar. Otra cosa sería es que ya fuéramos a plantear una demanda formal y contenciosa y litigiosa, la discusión tenía que venir. Pero sí, apenas vamos a conocer amablemente lo que estamos entregando en la mesa para que sea de discusión, incluso por parte de los mismos miembros de la Junta Directiva. Teníamos suficiente tiempo, 3 meses, para poderlo conocer y discutir. Y a ellos siempre se les ha oído con el respeto que les merece, que nos merece de ellos, y por eso iban a ser convocados igualmente. Entonces, yo creo que debemos... el país debe saber que no estamos omitiendo ni dejando a un lado una junta directiva, no, por Dios. El respeto siempre será por quienes tengan, hacen parte de ese cuerpo colegiado de dirección de la organización. Sí. Entonces, aquí no hay nada contencioso.
Pero yo necesito seguir en la línea de lo que señala Alberto Casas, porque es que, señor gerente, desconfiar de la Junta o no pasar por la Junta sí deja un sinsabor bastante grande. Yo quiero preguntarle, ¿hay miembros de esta saliente Junta Directiva de EPM relacionados con los consorcios constructores del proyecto Hidroituango?
Julio, no lo puedo asegurar yo, pero obviamente podía ser parte de un debate cuando llegara el momento de
conocer. Señor gerente, perdóneme, pero usted sí debería saberlo, porque más aún cuando se han tomado unas decisiones obviando a la Junta Directiva y que va en busca de un resarcimiento económico por parte de los consorcios que están construyendo Hidroituango, usted sí lo debería saber, porque además usted es el gerente de la empresa que está interponiendo la acción judicial. Entonces vuelvo y le pregunto, ¿hay miembros de la Junta Directiva de EPM relacionados con los consorcios que construyen Hidroituango?
Julio, tengo que decirlo. El procedimiento que nosotros tenemos es que cada vez que se va a discutir una decisión, a tomar una decisión relevante, lo primero que se consulta es si hay conflicto de interés. Y dejan todo suscrito un documento, y eso es suficiente para nosotros, porque el principio constitucional de la buena fe está allí, de que cada quien lo manifieste en una íntima convicción si tienen o no conflictos. Eso era lo que seguía. Si nosotros hubiéramos dejado el examen con la Junta, esa era la primera pregunta que se formulaba, siempre se formula. Y esa se quedó sin hacer. Entonces yo no sé realmente para el momento si ellos estén conflictuados o no. Yo sé que muchos de ellos llevan comportándose durante todo el proceso, desde el momento en que nació el proyecto hasta hoy, y eso lo tendría que pensar cada uno en lo individual, pero no me puedo meter yo pues en su discrecionalidad para poderle expresar una decisión de fondo.
Gerente, usted ha dicho en esta entrevista que ustedes sí pretendían tener en cuenta a la Junta Directiva, cosa que no sucedió. Sin embargo, ellos en una misiva antes de su renuncia le habían expresado que estaban molestos por esa situación y por otra cosa que le preguntaba Juan Pablo anteriormente, que era que no los habían tenido en cuenta en esa ampliación del objeto social. Sin embargo, estaban dándole a entender a la opinión pública que sí estaban participando, porque ustedes ahí no tomaron cartas en el asunto cuando ellos ya estaban haciendo una advertencia de su molestia y de que querían ser tenidos en cuenta. ¿Por qué siguieron adelante sin tenerlos en cuenta cuando usted acá nos dice que sí querían tenerlos en cuenta para la decisión?
No, por supuesto. Lo de ayer, pues, yo les puedo presentar amablemente lo que fue la lectura del documento de la administración para expresarle al país el tema de la conciliación. Y en ninguna parte mencioné que la Junta había sido considerada. De pronto, en un boletín de prensa, por estar presente allí el señor alcalde de la ciudad, que es el presidente de la Junta Directiva, algún comunicador pudo inferir que era también estaba enterada la Junta Directiva. Pero también hay es que saber, el señor presidente, el señor alcalde de la ciudad y presidente de la Junta Directiva, cuando habla, lo habla en la doble condición en los temas referentes a la organización. Entonces es muy fácil cualquier comunicador pueda inferir de esa situación, pero puedo leer tranquilamente el texto que yo leí ese día al país, que ninguna referencia se hace a ello, porque iba a decir algo que realmente no había acontecido, sino que estábamos desarrollando una voluntad de ellos de llamar a conciliación.
Gerente, retomo la pregunta de Julio. ¿Usted qué experiencia tiene en el sector de servicios públicos y en el sector energético?
Mire, yo tengo una vida muy larga de servicios al país. Puedo decir que empecé en la constituyente de 1991 como asesor, en representación de una empresa en la que yo trabajaba, que era Oleoducto de Colombia, hoy Ocensa. Nosotros estábamos trabajando en ese proyecto y llegué allí por una amable invitación que me hicieron en la constituyente a hacerle seguimiento al tema de hidrocarburos. Estando allí ya renuncié para quedarme pues en la Comisión Especial Legislativa, luego pasé al Congreso de la República, estoy en la Financiera de Desarrollo Territorial como secretario general, he estado como auditor general de la República, nombrado por la Corte Suprema, el Consejo de Estado de Eterna, que hizo la Corte Suprema de Justicia, he estado como profesor en muchas facultades de Derecho, en temas de Derecho Económico, y de Hacienda Pública, que son mis fuertes en el tema de mi formación profesional. He llegado a la gran empresa y estuve por 12 años en empresas de alta ingeniería, de proyectos de concesión vial, de tal manera pues que lo que hay es una historia de servicios al país y de muchas juntas directivas que tienen que ver con lo que hoy hace la organización en su portafolio de servicios.
Señor gerente, el sindicato que representa a 4.000 empleados de la compañía pidió su renuncia, dicen, se violaron la gobernabilidad y la autonomía de la empresa. Desde la Cámara de Comercio de Medellín el pronunciamiento fue: consideramos que la junta directiva no contaba con las garantías para seguir llevando el rumbo de la empresa más importante de los antioqueños. Y el colombiano en su editorial de hoy dice: el gerente de EPM y Daniel Quintero han destruido un gobierno corporativo ejemplar que han respetado históricamente alcaldes y gerentes con independencia de sus ideas políticas, y también se suman a ese pedido del sindicato de su renuncia. ¿Qué le responde a quienes hoy están pidiendo su renuncia con estos calificativos?
Yo creo que esto es de una manera de explicarlo razonablemente. El homenaje se le está haciendo hoy a los miembros de la Junta que salen por una decisión muy de ellos. Como les digo, estoy seguro que ni la mente del señor alcalde ni la nuestra había ninguna posibilidad de hacer una revisión de la Junta como ellos ayer lo movieron al señor alcalde con la renuncia. La consideración es muy alta. Entonces yo no veo realmente cómo se destruye un gobierno corporativo que está completamente arreglado, como lo dije al principio, una empresa pública que funciona como una empresa privada, y eso nos esforzamos todos. Yo soy un empresario, como lo dije ahora. Yo tengo solamente una defensa de la institucionalidad. Yo tengo un compromiso de trabajar 20 horas y eso es lo que estoy haciendo por organización. Lo que hemos ejecutado en 7 meses con todo y el drama que está viviendo la humanidad, lo pueden medir fácilmente en ejecutoria. Ya estamos en el Caribe. Vamos a ingresar el 30 de septiembre. Eso es un ejercicio que pudimos hacerlo con la voluntad de todos los vicepresidentes y la voluntad plena de la Junta Directiva. Estuvimos en reactivamos el Bituango, lo estamos controlando para que llegue a su meta en el 2022 a prestar servicios con las 4 unidades. Acabamos de superar exitosamente el tema del COVID porque le dimos la vuelta, se contagian 904 personas, yo no tenemos sino un solo contagiado, infortunadamente un fallecido, pero estadísticamente tendríamos que estar entregando otro resultado. Es la manera responsable como nos hemos entregado a hacer una tarea, como para que también hoy, por fuerza de una situación que hemos lamentado profusamente, vengan a entrar en cuestión. Yo creo que las 7 meses no han sido sino una empresa entregando grandes noticias para poder conectar con el desarrollo del país. Y tengo que agradecerle al gobierno nacional que permanentemente está trabajando con nosotros, haciéndole seguimiento al proyecto de Hidroituango, porque tiene que ser una realidad para el país. Eso representa el 17% de la demanda de energía nacional. Y nuestro compromiso es responderle a todos los públicos. Por eso, así como fuimos crisis país en el 2018, seremos solución país para el Caribe. Esto es una manera de corresponder amablemente a la solidaridad que recibimos del país nacional cuando el tema de Hidroituango y esta contingencia del COVID, mire, es otro drama, otra contingencia que le acabamos de resolver. Pues yo creo que yo tranquilamente le digo, no hay sino agradecimiento, reconocimiento. La institución hoy está férreamente unida. Y obviamente el respeto por una población de empleados que acabas de referir a los sindicatos, y siempre lo pongo como un ejemplo ante el mundo de lo que debe ser un sindicato. El 99.6% de la población del grupo EPM está sindicalizada, y eso genera una cultura del autocontrol. Yo que tengo formación de auditor, pues les digo, eso es un ejemplo. Allá cada funcionario hace parte de una cadena de control que es admirable y defensable, de tal manera que yo represento al país como un modelo. Mi reconocimiento para el sindicato, mi reconocimiento para las voces diferentes, porque cualquiera en una situación de esta tan inesperada puede formarse una opinión, pero que el país tenga la tranquilidad de que no hay ninguna situación que pueda ponga en riesgo ni la organización, sino una situación lamentable. Por eso le estoy dando las explicaciones y haciéndoles el homenaje para que en sus lugares podemos llamar a esta misma junta para que nos permitan seguir contando con la inteligencia que tienen de su lado y con sus capacidades. Eso es lo que queremos. Decía alguien en estos días, que agradezco mucho, decía, Antioquia es la región donde empresarios y el sector político, cualquiera sean los gobiernos, se las arreglan para trabajar juntos. Y esa seguirá siendo la constante en el devenir de Antioquia. Ese es el esfuerzo de trabajar y oír siempre a las fuerzas, a los empresarios. Yo soy un empresario por naturaleza, un defensor del empresariado, de la empresa privada. Esa es mi formación y eso es lo que yo estaré siempre atento a oírlos permanentemente para encontrar las mejores fórmulas para el desarrollo de la región.
Pues Félix, yo escucho al doctor Rendón con todo respeto y cuidado, pero sigo muy confundido porque él no hace sino elogiar a la junta directiva y sin embargo pues él no se comportó como lo merecía la junta directiva, el respeto que merecía esa junta directiva. Yo no sé quién le va a aceptar esa junta directiva al doctor Rendón, pero es que es posible que eso era lo que querían. Ellos ya tienen otra junta directiva. Pero mire esto que acaba de publicar Primera Página. Durante la jornada del martes, es decir, de ayer, Félix, la Administración de Empresas Públicas de Medellín dijo desconocer detalles relevantes acontecidos durante la sesión extraordinaria convocada por la junta directiva. Y solo Félix, ante el requerimiento de la Superintendencia Financiera, a las 00:16:49 de este miércoles, es decir, de este amanecer, reconoció detalles del encuentro en que los 8 integrantes salientes de la Junta dijeron no respaldar las decisiones inconsultas de la alta gerencia ni de la Alcaldía de Medellín. Dice nuestro invitado que el alcalde no tiene ni idea de todo esto que estamos diciendo. Curiosamente, la Superintendencia Financiera, oígame esto, Félix, obligó a la empresa a revelar los textos de los parámetros que enmarcan las buenas prácticas de buen gobierno corporativo de EPM y el acuerdo de relaciones suscrito entre el municipio de Medellín y EPM, el cual tiene por objeto expresar las condiciones generales que enmarcan las relaciones propietario-empresa entre el municipio de Medellín, Félix.
Señor gerente, a propósito de lo que dice Julio, es que yo creo que la Junta no esperaba homenajes, pedía respeto. Y no puede ser que la decisión más importante en la historia de tal vez EPM, como puede ser esta, no sea consultada. Eso no tiene ningún sentido, ninguna justificación, ninguna posibilidad. Yo le preguntaría a usted si usted aceptaría quedarse en una Junta donde no le consultan eso. Al menos que lo que se quiera, como dice Julio, es cambiar la junta y poner incondicionales. Y hay un otro elemento que llama la atención en todo esto, es lo que se descubre ayer, que el doctor Carlos Bernal, ex magistrado de la Corte Constitucional, es abogado en este proceso. Y este es un proceso que lleva un tiempo, o sea, esto no es de un día para otro. ¿Ustedes ya habían consultado al señor Bernal cuando todavía era magistrado de la Corte Constitucional para que asumiera este proceso?
Félix, buenos días. Lo primero que tengo que decir es que esta es una junta, la sesión de ayer fue grabada. Cualquier ciudadano puede pedir el conocimiento y el desarrollo de esa junta para que se conozcan los términos de manera tranquila. Consiguió la conversación donde el alcalde entregó sus explicaciones, yo entregué las mías. Y obviamente les dejamos saber que en el tema de los jueces ellos tenían pleno conocimiento, como lo dije ahora, y en el tema de la conciliación era una situación no litigiosa, que simplemente se abría un escenario de conversación en el que estaba, por supuestamente, incluida la Junta. Y en el tema del magistrado de...
Doctor Rendón. Remarcamos. Isabel, ¿usted tiene ahí los nombres de la junta de los 8 miembros que se fueron? ¿Los tiene a la mano, Isabel?
Deme un segundo, ya mismo se lo doy. Tengo en esto. Sí, sí lo tengo aquí. Pues mire, se fue aquí. el señor Manuel Santiago Mejía, Elena Rico Villegas, Gabriel Ricardo Maya Maya, Javier Genaro Gutiérrez, Oswaldo León Gómez Castaño, Andrés Bernal Correa, Jesús Aristizábal Guevara y Luis Fernando Álvarez Jaramillo.
Imagínese, Alberto, usted por quién, ¿cómo reemplaza esa selección Antioquia? ¿Cómo la reemplaza?
No, es una junta de lujo.
Pues, ¿cómo la
reemplaza? Pero
¿por quién reemplaza usted a Manuel Santiago o al doctor Genaro?
No.
Personas que a menos de que usted quiera que se vayan y tenga listos sus reemplazos, ¿no?
Contestaba usted de... Muy sospechoso.
Contestaba, doctor Rendón.
Sí, el doctor Bernal, que simplemente se le hizo una consulta a través del mismo vicepresidente de Asuntos Legales si él podría ser parte de esa eventual dirigencia de conciliación.
¿Pero cuándo?
Se le dijo el mismo día que estuvimos haciendo el anuncio, el día lunes. Se le llamó, él está en Ohio, y dijo que si coincidían los tiempos para el momento en que llamaran la primera dirigencia de conciliación, él podría considerarlo, pero no está nombrado ni hace parte todavía, simplemente lo dejamos saber por una consulta que se le hizo y él estuvo dispuesto a aceptar si le daban los tiempos, pero por eso no se anunció como nombrado, sino por ahora oficialmente. Mire, al vicepresidente de Asuntos Legales, a quien se le entregó el poder para que avanzara en nombre de la institución y la firma que ustedes también conocieron.
Sí.
Doctor
Rendón, me escribe un funcionario del equipo jurídico de EPM hoy, que viene de hace años en la EPM y que ama su empresa, y me dice lo siguiente: las consecuencias de una decisión como públicamente decir que se va a demandar al consorcio es que el proyecto se va a tener se va a detener, va a tener un efecto en la velocidad de ejecución que se vuelve completamente paquidérmico. Porque así, para mover una pala o un bulto de cemento, tendrán autorización previa y una explicación que va a ser refutada por el consorcio sobre las ventajas o desventajas de hacerlo. La dinámica ha terminado. Las relaciones quedan en cero. El proyecto, se lo puedo garantizar, dice mi corresponsal, la primera unidad no entrará en funcionamiento en el 22, ni en el 23. Doctor Rendón.
No, yo creo que no podemos escuchar esas voces, pues con todo el respeto que me merecen, que están en esa dirección. Primero porque los contratos de las personas que están ahí actuantes están vigentes y toda la gente, todas las personas, cuando hacen contratos, tienen que honrar sus compromisos cumpliéndolos. Segundo, porque estamos instalando una mesa y le pedimos participación a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General y a la Oficina de Defensa Jurídica del Estado para que estuviéramos haciendo el proyecto, y vamos a estar mirando los programas semana a semana verificados y con una empresa que se llama, que es MacGregor, que es auditoría forense, que todo el tiempo está recaudando unas pruebas para poderlas nosotros poder trabajar en la mesa en desarrollo de la misma conciliación. De tal manera que hay es un equipo robusto que va a hacerle seguimiento para que ello no ocurra, y si llegase a ocurrir, porque puede pasar, también nosotros por administración estamos en la obligación de preverlo, y algo tendrá que, estamos el equipo concentrado buscando hacerle seguimiento para que ello no pase. De tal suerte pues que yo no le doy cabida a un comentario de estos que está muy en la dirección de generar unas intranquilidades que el equipo no las tiene, y el equipo tiene las capacidades para sacarlo adelante. Mira, hoy la organización tiene los mejores. Todo el personal ya tiene 25 años, muchos de ellos estuvieron al frente en el desarrollo de muchos de los proyectos. Y lo que hay es inteligencia aportada, capacidades. Las estamos recogiendo para poder dar esa tranquilidad a, no solamente al proyecto, al país.
Sí, pero venga, gerente, en esa línea. Mire, es que pues hemos conocido algunas informaciones internas que hablan ya de una obra fallida en el caso de Hidroituango, que el proyecto no tendría ni salvación técnica ni financiera, y que de hecho por eso es que se avanza con esta decisión de la búsqueda del resarcimiento económico. Eso entonces no tiene asidero, y usted nos puede decir en este momento y en estos micrófonos, con fecha o por lo menos mes y año de la entrega y del inicio de operación de Hidroituango.
Pero sin ninguna duda y de manera contundente, el año 22 entramos con cuatro unidades. las cuatro unidades de ocho unidades que tiene el proyecto se entregan en el año 2022 y con ello estaremos cumpliendo inequívocamente con nuestras obligaciones de energía en firme. Esa no hay ninguna posibilidad de que ocurra porque las mediciones están dadas. Ahora, la amenaza que tuvo con el COVID ya la medimos y la corrimos en un cronograma, que ahí estamos sostenidos, pero eso es una tarea que semana a semana la medimos con el ministro de Minas, con el alto consejero presidencial y con el ministro de Medio Ambiente. Y las mediciones hasta ahora, todo nos está dando esas fechas, de tal manera pues que el que esté opinando por fuera de una mesa así conformada, pues obviamente está desinformado.
Mire, a mí me da pena pues insistirle en mi punto de vista porque yo sigo sin entender este horror. Porque hay una cosa muy sospechosa que es el movimiento de empleados y por supuesto ahora yo sigo con mi presunción de que el alcalde lo que quería era salir de la Junta porque no puede ser que un alcalde que ha sido elegido piense que se puede tomar esa decisión sin que la Junta fuera a reaccionar de otra manera. Pero además es que la solicitud del sindicato de agosto 6 del 2020 es pidiéndole al vicepresidente de Talento Humano que le informe sobre el número de personas que han ingresado a trabajar en EPM entre el 1 de enero de 2020 y hasta la fecha, incluyendo los contratos a término fijo y término indefinido para todos los niveles incluidos, los de nivel directivo, tanto por procesos internos de ascenso y abiertos. Igualmente, radicar cuántos trabajadores en misión temporal se han contratado, indicando cargos y dependencias a las que han sido asignados. Es decir, que el sindicato tiene sospechas enormes de la forma como se está cambiando esa tradición y esa importancia que se le ha reconocido a EPM por el nivel técnico de sus funcionarios. Aquí el sindicato está planteando, es una solicitud muy larga que no podemos plantear en todos sus términos, pero indica que el sindicato sí tiene sospechas clarísimas como las que ya le he planteado.
Es que, Alberto, el tema es que el alcalde y el señor gerente están en todo su derecho de cambiar, de modificar, de poner nueva junta, de demandar, de no demandar, pero lo tienen que hacer abiertamente a la opinión pública por tratarse de una empresa en la que su junta tiene una opinión, así sea una junta que, además de todos los elogios, pues con esto la están perdiendo. Señor gerente Rendón, muchas gracias por atendernos, estaremos pendientes a la nueva junta y a las reacciones que ha generado pues esta junta extraordinaria de ayer. Ha sido usted muy amable con su tiempo y con la W, y lo mejor para las empresas públicas de Medellín y para Hidroituango. Ha sido usted muy gentil.
Julio, doctor Alberto, Félix, a todos de la mesa, un gran día, me encantó poder estar con ustedes y siempre muy a disposición para atender cualquier inquietud que tengan de cara al país. Muchas gracias.
Muy amable. Es el gerente de las empresas públicas de Medellín, una de las empresas más importantes, no de Colombia, de América Latina, un ejemplo por el manejo, por el gobierno corporativo, por ese lujo de junta directiva. Repito, en Antioquia son tres juntas directivas donde están los mejores, los más representativos del sector privado, las personas que aman su región, que son la Junta de la Universidad, la Junta del Metro y la Junta de las Empresas Públicas de Medellín. Pues esto no tiene antecedentes, como dice Alberto, por estas decisiones que ha tomado el gerente, lo tiene que hacer con el respaldo del alcalde, aunque él diga que el alcalde se enteró el domingo. Es muy difícil que se tomen estas decisiones sin que lo sepa el alcalde, pues la Junta ha pedido una junta extraordinaria y al conocer todos estos cambios ha decidido renunciar. Y ellos no aceptan de que fueron informados. Alberto, esa es la versión de la administración. La Junta insiste que a ellos no les informaron nada.
¿Será algo?
Nunca. Sí, María Camila, siempre puede decir lo que quiera.
Sí.
Lo que quiera.
Sí, sabe que además es que lo que Alberto dice sobre ese tema de la desconfianza del sindicato no solamente está en el sindicato, está, digamos, en una gran parte de la ciudadanía en Medellín. Aseguran algunos miembros o exmiembros ya de la Junta que pues lo que ahora hará el alcalde Quintero con su gerente es hacer lo que no había podido hacer con la Junta anterior, que por ejemplo una de esas cosas es cambiar el objeto social de EPM para hacer negocios. Esas facultades se las había negado el Consejo de Medellín. Sin embargo, pues van a insistir en cambiar el objeto social de EPM. Y lo que no se entiende es cómo, si no confiaban en su junta, pues no los cambió. Julio, ahora, según el gerente de EPM, como lo vimos, sí confiaba él en su junta, pero no fue lo que realmente sucedió. Así como si todo estaba tan en el marco del respeto y eran unos verdaderos próceres, ¿cómo no les informan de una demanda tan importante, Julio?
Los van a condecorar y les van a mandar una un plato de con las iniciales de la EPM y con los servicios recibidos a la Junta, una cosita muy bonita de Argenta, y chao, y hay nueva Junta. Ahora, conseguir esos prohombres para la nueva junta, pues es que yo creo que no les interesa, Alberto. Yo creo que ellos tienen ya otra junta lista con otro perfil, ¿no?
No, yo lo que creo sinceramente era que quería encontrar una manera de sacarlos que no fuera por iniciativa propia, sino que los obligaran a hacer lo que hicieron.
¿Y cuál será el futuro de Hidroituango, por ejemplo? Bueno, se nota.
Ellos
muy
van a nombrar. Ah, no. Eso sí, ya. Eso ya se acabó. Está en peligro la seguridad energética del país, sin la menor duda.
No, no. Dicen, este funcionario de muchos años dice: esto hasta aquí llegó. Aquí no se vuelve a mover una pala. Todo será motivo de pleito con el consorcio. Todo. Sí.
Pero, Julio, también se pone en riesgo el pago de los seguros, porque cuando salió Jorge Londoño de la cuesta, la empresa estaba contando con esos 3.3 millones de dólares que Mafre tenía asegurados. Pero en la página 15 del acuerdo de la póliza dice: si hay un error humano, ese seguro no se paga. Y abrir la puerta para una demanda a los constructores es aceptar que efectivamente el error fue humano y de los constructores, y no, como se había dicho inicialmente, que era imprevisible y ajeno al proyecto.
Y van a sacar lo que preguntó ayer Juan Pablo, las actas de junta, en donde miembros que están hoy en la junta saliente los van a acusar de haber presionado velocidad al consorcio. Así es de que terminarán también salpicados por la demanda.